Martes 10 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Rufina y Segunda, mártires. El Papa se reunirá en septiembre con los obispos de Venezuela. Así lo ha informado el episcopado venezolano a través de una carta pastoral anunciando que la visita ad limina tendrá lugar del 4 al 17 de septiembre y el pontífice los recibirá en el Vaticano el día 10. Vamos a Roma a llevar las angustias de nuestro pueblo al Santo Padre y recibir de él orientaciones, aseguran los prelados. La Iglesia de Nicaragua repudia y lamenta profundamente la agresión física y verbal de la que fueron objeto en la Basílica Menor de San Sebastián, en Diriamba, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar, y el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Sommertag, representante del Santo Padre en Nicaragua. Así lo informa el episcopado de este país en un comunicado tras las agresiones sufridas. Y también hoy conoceremos la actualidad del diálogo entre la Santa Sede y China. En breve ampliaremos toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
Durante el desarrollo de la Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana número 110, los obispos publicaron el martes 9 de julio una carta pastoral anunciando la visita ad limina que realizarán a Roma del 4 al 17 de septiembre y se reunirán con el Papa Francisco el día 10, así como con los diversos dicasterios vaticanos. Un total de 45 obispos, entre residenciales y auxiliares, viajarán hasta la Ciudad Eterna para exponer la situación del país. Asimismo, Monseñor Mario Moronta, encargado de leer la carta de los obispos, aclaró que la visita no tiene como propósito establecer una mesa de trabajo o buscar soluciones, sino recibir las orientaciones de su santidad. Con nuestra presencia en Roma ratificaremos nuestra comunión con el sucesor de Pedro, quien siempre ha mostrado una seria y decidida preocupación por Venezuela, que agradecemos de todo corazón, escriben los prelados. A él y a sus más inmediatos cooperadores les haremos sentir la voluntad de libertad, justicia y paz de todo nuestro pueblo, golpeado por la crisis que vive la nación. Con toda seguridad, llevaremos la voz de los más pobres y pequeños de nuestra sociedad venezolana, concluyen los arzobispos y obispos venezolanos en el documento. El episcopado venezolano ya envió un informe a la Santa Sede, en el cual refiere la situación de la Iglesia, instituciones, actividades y logros. Llevaremos las inquietudes, las angustias, los graves problemas, las graves esperanzas y las grandes alegrías de nuestra gente. No vamos como turistas ni como simples funcionarios. Esta visita quiere ser una respuesta a la gracia de Dios que nos invita a fortalecer nuestro ministerio como pastores, añade el comunicado. Por último, los prelados invitan a acompañar este evento eclesial con la oración, convocando de manera especial dos jornadas de oración mariana, el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos, y el 11 de septiembre, solemnidad de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela.
La Iglesia de Nicaragua repudia y lamenta profundamente la agresión física y verbal que fueron objeto este día en la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba. Su Excelencia, el Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar, el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Sommertag, representante del Santo Padre en Nicaragua. La delegación cumplía la misión de Jesucristo, estar al lado del pueblo sufriente, una visita pastoral sacerdotes y fieles de la zona de Carazo, víctimas de policías, paramilitares y turbas, produciendo muerte y dolor. Es el mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, publicado ayer con motivo de las agresiones sufridas por el nuncio apostólico, el arzobispo y el auxiliar de Managua. Los prelados se dirigieron este 9 de julio en compañía de otros sacerdotes para realizar una visita pastoral y acompañar a los sacerdotes y fieles de Diriamba y Jinotepe, localidades del departamento de Carazo, azotadas por la violencia Iglesia y en donde este domingo se registró la muerte de al menos 14 personas. Una vez en la Basílica de San Sebastián, cerca del mediodía, los obispos fueron agredidos por paramilitares y por las así llamadas turbas, grupos de choque del gobierno de Ortega que asediaban la iglesia. Tras rodear la basílica en donde habían buscado refugio una docena de personas desde el domingo pasado, entre los cuales enfermeros y misioneros franciscanos, las turbas que se habían presentado ondeando banderas del Frente Sandinista hicieron su ingreso forzoso en la iglesia y agredieron allí a los obispos y a reporteros que seguían la visita. Las heridas, aunque de poca gravedad, demostraron una vez más el clima de violencia que se vive en el país y también la intolerancia hacia representantes de la Iglesia Católica que busca estar cerca de su pueblo.
Los problemas concernientes a la vida de la Iglesia en China no son pocos. Por esto, en las tratativas entre la Santa Sede y las autoridades chinas, se ha elegido uno de fundamental importancia, es decir, el nombramiento de los obispos, concretamente el proceso en la elección de los candidatos al episcopado y las modalidades del nombramiento de los mismos de parte del sumo pontífice. Es obvio que vinculados a este tema haya tantos otros, como el reconocimiento civil de los obispos llamados clandestinos, la legitimización canónica de los obispos consagrados sin mandato pontificio, la constitución de la Conferencia Episcopal China y la revisión de los confines de las circunscripciones eclesiásticas, entre otros. Estos temas deberán ser objeto de ulteriores profundizaciones y diálogos. El Papa Benedicto XVI, en su carta del 2007 a la Iglesia en China, ha explicado bien por qué es tan importante el tema del episcopado. Como ustedes saben, la profunda unidad que vincula entre ellas a las iglesias particulares existentes en China y que les pone en íntima comunión también con todas las otras iglesias particulares esparcidas por el mundo, está radicada, además, que en la misma fe y en el común bautismo, sobre todo en la Eucaristía y en el episcopado. Y la unidad del episcopado, del cual el romano pontífice como sucesor de Pedro es el perpetuo y visible principio y fundamento, continúa a lo largo de los siglos mediante la sucesión apostólica y es fundamento también de la identidad de la Iglesia de todos los tiempos, con la Iglesia edificada por Cristo sobre Pietro y sobre los otros apóstoles. Ahora, nadie puede poner en duda que los católicos en China tengan la misma fe, el mismo bautismo, una válida Eucaristía y un episcopado que ha mantenido la sucesión apostólica. No obstante esto, la Iglesia Católica en China ha atravesado dificultades, pruebas e inquietudes, ha sufrido fracturas, ha padecido heridas y divisiones. Pero esto sucedió no a nivel de los sacramentos, que han sido siempre válidos en su raíz, sino a nivel existencial y sobre aquel de las relaciones fraternas y de los recorridos comunitarios. Estos niveles, sin embargo, son importantísimos por la experiencia vivida de la fe y de la caridad y también por la eficacia de la común misión y testimonio en el mundo. Todos saben que en China, a un cierto punto, en el seno de la única Iglesia Católica, se ha producido una crisis que ha llevado a la constitución de dos comunidades en la mayor parte de las diócesis, aquella así llamada clandestina o subterránea, por una parte, y aquella así llamada oficial o patriótica, por la otra, cada uno con los propios pastores, obispos y sacerdotes de referencia. Tal crisis no ha tenido origen en elecciones internas a la Iglesia, sino que ha sido condicionada por circunstancias de tipo estructuralmente político. En el curso de su historia bimilenaria, la Iglesia Católica ha cedido varias veces a la tentación de dividirse y diversas han sido las razones de la división. La circunstancia discriminante que ha llevado a la formación de dos comunidades en China no ha sido de carácter estrictamente dogmático y moral, como en cambio sucedió en los primeros siglos de la Iglesia y después, sobre todo, en la Europa cristiana del siglo XVI. no ha sido ni siquiera de carácter litúrgico y jurídico, como sucedió entre el primero y el segundo milenio. La circunstancia discriminante en China ha sido de tipo político, por lo tanto, externa, sin caer en fáciles revisionismos acerca de las responsabilidades del pasado, nos preguntamos si la Iglesia en China no esté llamada hoy a interpretar la propia presencia y misión en el mundo en un modo nuevo. Esto sucederá también integrando las diversas sensibilidades que, por otro lado, están presentes en la Iglesia de todo lugar y de todo tiempo, aquella más encarnacionista que, si aislada, tiende a mundanizarse, y aquella más espiritualista que, si aislada, tiende a abstraerse. Ellas deben permanecer en contacto entre ellas, hablarse, entenderse, caminar juntos por el bien de la Iglesia y de la evangelización. Además de las diversas sensibilidades espirituales, ciertamente ha habido también elecciones concretas, cumplidas en base a un diferente modo práctico de vivir valores importantes como la fidelidad al sumo pontífice, el testimonio evangélico, la búsqueda desinteresada del bien de la Iglesia y de las almas. Por ello, es sobre estos múltiples niveles que, probablemente, hay que buscar los modos adecuados para superar las contraposiciones y para encaminarse en una experiencia de mayor normalidad eclesial.
Y tras celebrarse en Argentina una misa por la vida el 8 de julio en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, hablamos con Monseñor Pedro Laxague, obispo de Zárate Campana en la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión Episcopal de Laicos y Familia, quien explica cómo está trabajando la Iglesia contra el aborto. Escuchemos.
En la Iglesia se está trabajando mucho en este tema. Incluso estamos asistiendo a personas que han sufrido el aborto. Yo digo han sufrido porque generalmente la mujer que aborta no lo hace en total libertad. Generalmente sufre grandes presiones, incluso psicológicas, por su edad muy joven. La familia es la que más la empuja a llevar a realizar el aborto. Y eso provoca un sufrimiento muy grande. Yo mismo participo en unos retiros que se dan para gente que ha abortado y uno aprende mucho ahí de toda esta situación tan difícil. Mucho se puede hacer, hay que mantener la esperanza, no hay que creer que se termina todo con una ley. Eso sería muy grave. Tenemos que seguir trabajando para que toda vida vale, desde la concepción hasta el final. Está demostrado por estudios que el aborto existe más bien en una clase media y para arriba. Es típico de la burguesía esto. En las villas miserias nuestras prácticamente no hay aborto.
Monseñor, aprovechamos también, sin perder esa esperanza que usted mencionaba recientemente, un mensaje para todas las mujeres que quizás en este momento se plantean o se encuentran en medio del dilema del aborto. Un mensaje para toda mujer que en este momento no vea salida ante la noticia de que está esperando un hijo. ¿Cuál sería su mensaje?
Que no se aísle, que busque ayuda, que lo hable con personas confiables, que busque ayuda. Hay mucha gente que la va a orientar, hay muchos grupos en la Iglesia y también fuera que quieren apoyar y ayudar a la persona. En soledad es muy difícil llevar adelante algo tan grande como la maternidad. Para engendrar un hijo tiene que haber dos personas, ¿no? Sabemos, un papá y una mamá, pero para llevar adelante la maternidad, siempre la cercanía, el apoyo y la fuerza que da el papá son insustituibles, pero muchas veces no existe ese papá, o no está presente, o se ha borrado, o ha desaparecido, o no se lo conoce. Y entonces es ahí donde otras personas tienen que aparecer, y los hay. Hay que preguntar, hay que buscar ayuda. No quedarse con el primer consejo, que a veces es consejo de muerte, de desesperación.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Gracias una vez más por acompañarnos y hasta mañana.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.